Y estamos contactando a uno de los grandes artistas de Chile, artista de la calle, pero un hombre además con una formación tremendamente interesante, muralista, artista visual, escenógrafo de teatro, cine y televisión, el gran Alejandro Mono González. Muy buenas tardes, don Mono González.
Hola, ¿cómo les va a ustedes? Muchas gracias por invitarme a conversar con usted.
Pero un placer inmenso, don Alejandro, poder volver a conversar. Creo que hemos tenido la suerte de conversar varias veces en radio. He tenido la oportunidad maravillosa de entrevistarlo ahí al lado del río Mapocho cuando se estaba pintando uno de esos tantos eventos que usted ha liderado. Me refiero al, ¿cómo se llama este evento que se ha hecho en el río, en el cementerio? Exactamente, el Puerta del Sol, el Festival Puerta del Sol, exactamente, que se ha hecho en varias partes, en el Mapocho, en el cementerio, y bueno, ya vamos a hablar de eso. Don Alejandro, déjeme presentarlo cortito, a pesar de que usted tiene un inmenso currículum, pero bueno, usted ingresó en el año 1963 a la Escuela Experimental de Educación Artística. ¿Qué es hoy día la Escuela Experimental de Educación Artística? ¿En qué se transformó?
En un liceo. Yo creo que es un liceo, digamos, no es como fue originalmente, porque era un colegio, una escuela donde venían alumnos de distintas partes de Chile que tenían ciertos talentos para la música o para la arte plástica, y que los seleccionaban y llegaban a estudiar internados a Santiago. Entonces, en el fondo se desarrollaban, y yo tuve la suerte de venir del campo a la ciudad. Entonces, sí, pues, en el fondo fui por una beca. Entonces, en el fondo somos producto de esa escuela. Hoy día es un liceo, ¿ya?
Claro, pero era un proyecto increíble porque en el fondo permitió que alguien como usted que venía de Curicó se pudiera justamente educar en lo que usted mejor hacía desde joven. Exacto. Desde, me imagino, no sé si enseñanza media, ¿no?
Sí, desde la básica, casi de la primaria, que era en esa época.
Y tuvo ahí profesores, dígame si esto, ¿tuvo profesores como a Fernando Marco y Osvaldo Reyes en esa escuela experimental o estoy confundido?
Exacto, sí. Fernando Marco era el director. Ellos fueron unos precursores, digamos, porque tuvieron mucho vínculo con el muralismo mexicano, incluso fueron becados y intervinieron varios colegios, incluso en la Ciudad del Niño hay unos murales que hoy día estamos buscando la forma de defenderlos porque para no ser eliminados. Entonces, es la huella. Y bueno, la huella la dejaron en nosotros, los alumnos.
Porque Fernando Marcos es un poquito más conocido, pero ayer yo me puse a googlear a Osvaldo Reyes y es un tipo extraordinariamente importante. Lo que pasa es que el año 73 sale de Chile y no vuelve más, entiendo, y por eso quizás es poco conocido, ¿no es cierto?
Claro, él se instala en el año 73, ya después de esto se instala exiliado en Canadá. Tuve la suerte de encontrarme con su hija allá, y él dejó una huella muy fuerte ahí en Canadá, pero también en los alumnos que pasamos por su sala. Entonces, en trabajo de color, trabajo de dibujo, en teoría del color, entonces, pero los dos fueron muy importantes, Fernando Marco y Osvaldo Reyes. La diferencia está claro, que Osvaldo Reyes, como se fueron al exilio, para las nuevas generaciones son totalmente desconocidos.
Absolutamente, pero los dos estudiaron además ahí mano a mano con los grandes muralistas mexicanos, o sea, era realmente un nivel de profesores alucinante el que usted tuvo, y por lo tanto nos sorprende que se haya, digamos, interesado y se haya dedicado al muralismo, ¿no?
Sí, mira, pero además tuvimos ahí, por ejemplo, a Aida González, que era la esposa y compañera de Mario Carreño, tuvimos a la Dinora del Chisque, Vargas Guerra, entonces, un montón de artistas que iban a hacer clases especialmente a estos niños, que o cabros chicos éramos nosotros, que teníamos ciertas cualidades, o algo dotado estábamos, ¿entiendes? O sea, éramos elegidos, o sea, y éramos seleccionados, o sea, era la oportunidad de cómo personas muy humildes podían desarrollarse en la música y en la arte plástica, y yo creo que nosotros, bueno, al menos yo soy producto de eso.
¡Qué maravilla! La Escuela Experimental de Educación Artística, donde Alejandro Mono González ingresa en el año 63, estudia como colegio, pero especializado en el fondo en arte. Luego usted se incorpora a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y estudia diseño teatral, ¿no es cierto?
Exactamente, ahí continué mis estudios. No alcancé a terminar ni a titularme porque me tocó la época del gobierno de Allende, donde me metí de lleno, digamos, trabajo de las calles, las brigadas, etcétera. Después, bueno, cuando quise reincorporarme, me tocó por el año 83, 84, para poder sacar el título, y bueno, y empezaron las protestas, y volví a meterme en la bolsa política, porque yo no he podido salirme de esas cosas, porque siempre he estado metido.
Absolutamente.
Entonces, siempre he trabajado, o sea, estoy impregnado de la calle, ese es mi problema.
Oiga, pero esa es la maravilla también de cómo usted ha vivido su vida, ¿no? En la calle, enseñando en la calle, vinculándose con todos los artistas urbanos y siendo tremendamente respetado por cualquier persona que hoy día use el spray, use la pintura, use el stencil, lo que sea en las paredes. Yo creo que todos saben quién es Alejandro Moro González, hasta los cabros más jóvenes, porque usted ha estado metido en, como director artístico en el Museo Cielo Abierto en San Miguel, ha estado metido en el festival, ¿cierto? Puerta del Sur, del que estábamos hablando, claro, donde se ha ido vinculando con los más jóvenes, así que hay una enseñanza de lado a lado, me imagino, constante.
Siempre hemos estado en el espacio público, incluso de hecho tenemos una galería en el Persa Víctor Manuel, en el barrio Franklin, que este fin de semana creo que lo vamos a abrir.
Así es.
Entonces siempre hemos estado vinculados al espacio público, al espacio social, el espacio, yo hablo del territorio común, que es como el patio de las casas, las calles. De hecho, ahora estoy conversando con usted en un patio acá, en una plaza, en la Cisterna, en el intermodal. Vivo en la calle, no en la calle siempre, así que, ¿ya?
Oiga, muy cerca del intermodal está esa maravillosa iglesia Don Bosco con esos increíbles murales de Claudio Di Girolamo, a propósito, exacto, ¿cierto?
Sí, sí, un maestro.
Un buen maestro. Lugar para inspirarse. Usted es más joven que Don Claudio, pero evidentemente es un hombre también importante en la historia del muralismo religioso de Chile, ¿no?
Exactamente, claro. Era muy amigo de Don Eugenio Herman, que yo también ahí teníamos un vínculo entre los tres.
Sí, po, usted, igual
el
que...
El director, después fue el presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, que dio todo un inicio de movimientos de murales en el interior de los hospitales del trabajador.
Esa es una historia alucinante, don Alejandro Moro González, ¿sí? Porque usted, con la Brigada Ramona Parra, participan en un concurso que hace la Asociación Chilena, exacto, de Seguridad en los años, no sé si el 71 o el 72.
Exacto.
Y ustedes lo ganan, y resulta que Eugenio Heiremans era un tipo de derecha, bien de derecha, y sin embargo la Brigada Ramona Parra, muy de izquierda, gana, y el hombre no solamente mantiene la palabra, sino que les da un espacio, y ustedes pintan un mural que está hasta el día de hoy, y si yo no me equivoco, en Chile debe ser el mural de la Brigada Ramona Parra de esa época que se mantiene vigente e impecable, ¿no?
Sí, no, era don Eugenio, y le saco el sombrero, era una persona muy respetuosa de las ideas, sabiendo cada uno lo que éramos, nos respetábamos mucho, y de hecho cuidó él y protegió mucho este mural. De hecho, el mural del metro de Estación Parque Bustamante lo pinté yo, producto de su iniciativa y apoyo, ¿eh?
Exactamente, eso fue el año 2008, cuando él todavía estaba vivo, ahí el mural Vida y Trabajo, que es una bestia de mural.
Exacto, ahí entonces fue por él, o sea, había siempre un diálogo y una comunidad. Él era muy amante de Venturelli, del trabajo de Venturelli, porque habían sido compañeros en el Instituto Nacional. Pero además había sido hermano de el autor de teatro Herman, creo que fue el que hizo, exacto, la obra de teatro, el Tony Chico, por ejemplo. Entonces había siempre una relación con la cultura muy, muy, muy importante, a pesar de ser un empresario también muy conocido.
Y mire que cómo es la vida, que hoy día en el Palacio Heiremans de la calle República está el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
Mire todo lo que es el mundo, ¿no? Este mundo es como que es chico, ¿eh?
Como que a veces se juntan los extremos cuando el arte está de por medio. Y en ese sentido me parecía súper bonito, don Mono, como reconocer y recordar la figura de Eugenio Heiremans, porque ese tipo de hombres, así como usted, por supuesto, pero se necesitan, gente que trascienda su visión. No importa si una persona es muy católica, o es muy de derecha, o es muy de izquierda, o es muy atea, pero que en el fondo el arte a veces está por sobre esas cosas y se logran estos encuentros.
Yo siempre creo que el arte en ese sentido democratiza y es social en ese sentido. O sea, incluso estando por ejemplo, el Museo de San Miguel, el Museo Cielo Abierto de San Miguel, es eso. Y lo que él hizo también en los hospitales del trabajador, la cantidad de murales, de artistas y de colección que ahí fue haciendo alrededor, era muy interesante porque la gente iba a a mejorar su salud. Y entonces era acogido, digamos, con una sensibilidad. Es lo que hacemos también en los museos a cielo abierto, sensibilizar a la sociedad. Entonces, cultura de alguna manera abre eso, exacto, que te dice, rompe esta frontera.
En ese sentido, don Alejandro, la Asociación Chilena de Seguridad, tanto en el Hospital del Trabajador de Santiago como en todo Chile, ha hecho un tema de curaduría y de filantropía en el arte alucinante. Al mismo tiempo, el metro en Santiago ha hecho un trabajo también extraordinario, y usted tiene presencia en varias partes, ¿no? Recién se acaba de inaugurar, yo creo que usted todavía no había podido volver a Chile, pero se inauguró el mural Paisajes Comunes en la Estación Franklin, ¿no es cierto?
Ah, sí. Yo no estaba acá, pero ya lo había hecho, sí.
Exacto, o sea, usted tiene al menos en mi cabeza dos murales, pues el de Parque Bustamante, que es gigantesco, que es la estación completa, muy parecido al de Mario Toral en la Universidad de Chile, y el mural en la estación Franklin, ¿correcto?
Exacto.
¿No me falta ninguno?
No.
Ya. Entonces, lo que yo pensaba y decía, hoy día justamente caminando por Macul, de repente veo un banco del Estado ahí con la gente haciendo fila, y dije, en mi cabeza se me, no sé por qué, una chispa, y dije, a ver, si el metro, que es un lugar donde van tantas personas, han hecho este trabajo de metroarte extraordinario y se ha convertido en un museo de arte chileno y contemporáneo, y al mismo tiempo el bibliometro es la biblioteca más usada de Chile. Y por otra parte, un espacio privado, pero público, como es la Asociación Chilena de Seguridad, ha hecho esta inversión. Pucha, yo decía, ¿por qué el Banco del Estado, por ejemplo, que es una institución que está en todo Chile, no podría ser un espacio donde, aprovechando la cantidad de flujo de público, pudiéramos también, por ejemplo, mostrar el arte y se transformara también en un filántropo del arte chileno, por ejemplo?
Pero así tendría que ser. Mira, qué bueno que lo toque el tema, porque la Fundación Procultura, que es uno de los que me patrocina, digamos, la candidatura al Premio Nacional.
Grande, Procultura, Alberto Larraín.
Sí. Acaban de inaugurar el año pasado, a fines del año pasado también, un mural en la parte de afuera del Banco del Estado, en el edificio del Banco del Estado de Lota.
De Lota, cierto.
Con la historia de Lota. Entonces, en el fondo, siempre está apareciendo cosas. Y bueno, nosotros somos recogimos esas cosas, por ejemplo, al Museo de Cielo Abierto de San Miguel, cómo cambia el paisaje visual de la población con las obras de arte de los muchachos de la calle, con los artistas, grafiteros y muralistas. Entonces, creo que de Lota lo hizo Maturana. ¿Bien?
El de Lota no, lo hizo el pintor antofagastino, déjeme recordarme su nombre, lo tengo en la punta de la lengua, pero...
yo también, no sé si...
No sé si es como Luis Núñez o algo así, pero no es exactamente...
Sí.
Artista, sí. Antofagasta, murales, le he puesto que ahí me aparece...
El que creo que el que pintó en el sí, barrio Las Tardes.
En el barrio Las Tardes, que después se lo borraron y que fue tan... Luis Núñez, pues sí, estoy bien.
Exacto.
Gran artista que pintó exactamente el Lota en el Banco del Estado. Ojalá que eso fuera, claro, una política más transversal, ¿no es cierto? Para que una institución de ese tipo tuviera la presencia del arte. Y porque es tan importante lo que enseña a la gente estar en contacto con el arte mientras uno hace una fila, mientras uno está ahí. ¿Cuántas horas de repente y puede aprender tanto? Estamos conversando con Alejandro Mono González, quien está como candidato al Premio Nacional de Artes Visuales 2021. Don Alejandro, usted viene llegando de hacer un mural en el Liceo de Punitaqui. Cuéntenos un poquito de ese mural que acaba de hacer, que creo que está inspirado en petroglifos y tiene una característica bien increíble. Hay un dibujo en fierro primero y después está el color y todo el trabajo de pintura.
Mira, hicimos un trabajo bien interesante porque, y es interesante también explicarlo. Antes de la llegada de los españoles, la cultura diaguita había cubierto en los valles o en los espacios bajos de los cerros petroglifos, que grababan en las piedras su tránsito. Entonces, por lo tanto, ahí hay una huella. Y yo he tomado parte de esas piedras, que son unos rostros como con tiara, que le llaman, que con cosas en las cabezas, etcétera, y las recreé a los tiempos de hoy día, le hice cierta contemporaneidad.
Correcto.
Entonces, en el fondo, pero partiendo de allá, como recogiendo eso. Iba a estar, y está, ya porque lo terminé, está a la entrada de lo que va a ser el Liceo de Punitaqui, que no solo va a ser liceo, sino que va a ser un lugar de albergue en caso de emergencia, un centro de recreación donde va a haber una gran sala de multiuso, etcétera. Entonces, en el fondo, va a ser como el centro del pueblo, en que social y de educación. Y ahí está, entonces, cómo rescatamos este patrimonio de nuestros orígenes, de nuestros aborígenes, y llevamos a lo de hoy día. O sea, es didáctico en ese sentido, pero también hace un aporte que no es literal. No estoy reproduciendo las obras que hay ahí, sino que estoy poniendo acento para que la gente vaya, investigue y se pueda, inspirar de los creadores. O sea, que en el fondo es eso.
Y ese dibujo en fierro que hizo, que uno lo puede ver en su Instagram, @monogonzalezchile, para este mural, ¿es algo que ha hecho otras veces o está incursionando en eso más actualmente?
estoy incursionando eso más actualmente, y hicimos un mural hace como 2 años en el edificio de bachillerato de la Universidad de Santiago.
Sí, precioso.
En cierro.
Sí.
Y sí, que los otros, incluso los pedazos que se sacaron, los solté encima y lo amplié con los pájaros volando para afuera, etcétera. O sea, pero entonces estoy medio rayado con experimentar con, por ejemplo, el fierro está hecho en un corte láser, en láminas de corte láser. Le dimos volumen al este, con hicimos un pigmento con un cemento y un adherente para azulejos con color, para darle el color para que durara. O sea, entonces estoy experimentando en algo que fuera mucho mucho más permanente.
En el fondo se está metiendo como en el 3D, está saliendo del 2D, sí, 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 al 3D, y se está metiendo, sí, en la escultura de alguna manera vinculada con el mural, con el muralismo, porque lo que hizo en la Universidad de Santiago es más un objeto escultórico que un mural, digamos, desde mi perspectiva.
No, claro, es un objeto escultórico, claro, con soldadura, con todo. Estoy metido en esas cosas porque bueno, estoy usando la tecnología también, como poniendo acento a los muchachos, en el sentido que se preocupen de que la tecnología no los domine a uno, sino que uno domina la tecnología y en el fondo la aprovecha, y en el fondo la estoy aprovechando. Y eso es lo que hice en Punitachi, incluso con el pigmento, con los cementos. Iba a ser plano casi al borde del muro, pero el muro estaba cierto chueco, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo, aproveché el volumen y me resultó algo mucho más interesante. O sea, muy creativo. Hay algo ahí importante que decirlo. La experiencia de calle hace que nosotros de repente pensamos estos obstáculos. Te encuentras con ciertas cosas, que son los accidentes del muro que te hablo yo, y lo resuelve. Y hace una obra que crece más todavía de lo que uno tiene pensado. Porque una cosa es teórica, y la otra, cuando está en la práctica, te evoluciona.
Absolutamente.
Y eso, la calle me ha enseñado muchísimo.
Qué maravilla. Estamos conversando con Alejandro Mono González, que no alcancé a terminar su presentación. Usted, entre otras cosas, también ha sido el escenógrafo de diversas películas chilenas, como por ejemplo La Frontera, como por ejemplo Machuca. Y tengo una duda, y la comparto aquí, porque me pregunta nuestro panelista Pablo Altique, si usted hizo alguna vez alguna carátula para algún disco de Inti Illimani o de Quilapayún. Esa parte,
¿no? Yo soy muy amigo del Bicho Larrea, pero sí hay algunas influencias. Hay un diálogo entre el trazado y la gráfica de la calle con, ¿cómo se llama? Con las carátulas. Incluso yo mantengo hasta el día de hoy una muy buena relación con el Bicho. Incluso, de hecho, él me hizo ahora una portada o un afiche digital para promover la candidatura. O sea, somos conocidos hace 50 años, pero amigos hace 20, porque personalmente los vinimos a conocer hace 20 años.
Interesantísimo. Usted, don Alejandro, estuvo medio como atrapado, entre comillas, en Europa, ¿no? No podía volver a Chile. Usted fue originalmente, si no me equivoco, corríjame, no sé si a Italia y a Francia, pero entre esos dos países pasó mucho tiempo. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que lo llevó el año pasado a Europa? ¿Cómo fue esto de encontrarse en marzo del 2020 allá? ¿Y cuánto tiempo se quedó entre Francia e Italia? ¿Y qué hizo? Porque le he visto un montón de trabajo que aprovechó hacer en Europa en su Instagram.
Mire, es bien curioso porque yo llegué el 9, mira, nunca se me olvidó la fecha, el 9 de marzo, a inaugurar una exposición en Bordeaux.
Eso.
El 13 lo inauguramos, el 17 entramos a cuarentena y ahí estuve pegado 3 meses.
Tres meses en Francia.
Pasado 3 meses de Francia, ya veía que la cosa se me estaba como cerrando, no podía volver a Chile, estaba cerrado acá, estaba... Entonces, con unos amigos logré llegar a Italia, justo cuando se empezó a cerrar la frontera, porque también había estado muy complicado Italia, cerraron Nápoles, entré, y ahí me quedé hasta febrero de este año en que regresé. Pero, mire, es bien curioso una cosa, los 3 meses que estuve en Francia, pinté un mural, o sea, 3 murales, que era como casi un mural por mes.
Ya.
Es una cosa. Y después en Italia pinté los 6 o 7 meses que estuve, lo mismo, como un mural por mes. Pero entre cuarentenas y cosas por el estilo, hacíamos un mural. Y lo mismo he estado haciéndolo acá. O sea, no hemos parado. Yo en ese sentido me siento un privilegiado, porque, bueno, murales de Italia hice en colegio, de los cuales 1 o 2 fueron pagados, pero el resto lo hice en Nápoles, con los sobrantes de las pinturas. Producto de eso hicimos un convenio con la Fundación del Barrio Sanita, y con el Padre Antonio, y una serie que tiene que ver con la cosa religiosa, una fundación que maneja las iglesias, incluso la iglesia abandonada, y me han entregado con un amigo, muralista de Canarias, el Tono Cruz, nos entregaron una iglesia que ahora en noviembre y diciembre la vamos a pintar por dentro. Es muy interesante ese proyecto porque los ayudantes nuestros van a ser los jóvenes que van a ir al barrio. Es algo como una réplica del Museo Abierto de San Miguel, en el cual que los muchachos que viven ahí van a ser nuestros ayudantes, van a ser también los guías. Qué interesante, ¿en qué sentido? Que en la parte del plano está el Museo de Arte Contemporáneo. En la parte alta están las catacumbas y está la entrada, digamos, de la Basílica de San Pedro, que es la de las catacumbas. Entonces hay mucho flujo de turistas que visitan Nápoles. Y esta iglesia que vamos a pintar está en el medio de ese tránsito, de esa calle. Entonces, por lo tanto, y vamos a hacer, invitar a distintos otros artistas, partiendo de lo que nosotros hacemos, a pintar el barrio. O sea, de esta manera de darle un toque turístico-cultural. Entonces, fíjese, el Museo de Arte Contemporáneo, esta iglesia. Ahora, es importante una cosa, esta iglesia está abandonada hace 30 años, más o menos 40 años.
Perfecto.
Pero en el medioevo, esa iglesia, en el medioevo, que es muy antigua, era la iglesia María Magdalena, que era la que cobijaba a las prostitutas de Nápoles. Hoy día eso ya no está. Entonces, en el fondo, se han conseguido los permisos patrimoniales, del Monumento Nacional, etcétera. O sea, entonces, vamos a tener eso. O sea, incluso más, la fundación me dijo, bueno, ahí tienes para pintar una iglesia. Yo no soy católico, pero hay una ligación tan interesante en eso, por lo social que ahí hacen en la comunidad. ¿Qué es lo que a mí me interesa? El trabajo con los jóvenes en la comunidad. Incluso más. Me preguntan ahora que yo me vine a Chile, pues yo tenía que haber vuelto en abril, pero han salido otros proyectos acá, y me voy a ir en noviembre. Me preguntaron, ¿para qué te vas a Chile? Bueno, Chile a mí me interesa mucho lo que está pasando acá. O sea, la convención constituyente, las elecciones. Entonces, yo soy ciudadano también. Entonces, mi arte, mi trabajo, trabaja así. Entonces, ya, bueno, en noviembre y diciembre me quedo allá. Y estaré, calculo yo 2 o 3 meses pintando. ¿Ya?
Interesantísimo lo que nos cuenta de lo que va a volver a hacer a Europa cuando se vaya en noviembre, y obviamente que este es un momento muy importante para que también las paredes expresen desde el arte y la política, obviamente, lo que está viviendo en estos momentos Chile, ¿no?
Claro, eso nos nutre a todos, pues si tenemos que ser parte de eso, tenemos que comprometernos con la historia del país.
Y ese compromiso nos hace retrotraernos a una historia que quiero que usted nos cuente, que aunque se la he pedido que me la cuente varias veces, siempre es demasiado interesante escucharla. Retrocedamos al año 71, usted me confirma si el 71 o el 72, cuando Roberto Mata viene a Chile a pintar con la Brigada Ramón Aparra, de la cual usted era parte y fundador, el primer gol del pueblo de Chile en una piscina pública en la comuna de La Granja. Cuéntenos, por favor, un poquito de eso, don Alejandro, porque es probablemente uno de los hitos del arte público, y además la historia de lo que se hace, después lo que se tapa y después lo que se redescubre, hace que esto sea una historia bien impresionante.
Mira, lo interesante ahí, y mi respeto y mi admiración permanente al maestro Roberto Mata, fue que él quiso pintar con las brigadas que pintaban con los materiales nobles, decía él, que son las tierras de colores, con que los trabajadores, o campesinos y obreros, las poblaciones pintaban sus casas, la cal, el color azul, el rojo, etcétera. Es muy interesante, ¿por qué? Porque él vino la primera vez, nos pusimos de acuerdo, este vínculo fue a través de la Carmen Wood, de la Galería Central de Arte. Él vino a exponer, estaban construyendo el espacio Mata abajo, él hizo en esta avenida unos cuadros que se llaman, que hizo una serie sobre el Cristo, hay un Cristo de los Juaninos que está en el Museo de Bellas Artes, pero trabajó con las brigadas justamente por eso, y nos fuimos a La Granja. Ahora, la relación y el vínculo que ahí se tuvo con las brigadas ayudó muchísimo, porque además nos enseñó a mirar las cosas como mucho más amplia, ¿ya?
¿Por qué se eligió esa piscina pública de La Granja? ¿Por el tamaño del muro, por la ubicación, de alguna manera, de una comuna popular? ¿Por qué ese lugar en particular?
Él era muy amigo también de Pascual Barraza, que era o había sido el alcalde en estos muchos años, pero resulta que en el gobierno Allende, obrero, y pasó a ser ministro, me parece que del trabajo, entonces ya no era, el proyecto empezó cuando él era alcalde, pero después lo terminamos cuando ya había otro alcalde y se concretó. Ahora, pues que es una población obrera muy grande al sur de Santiago, hoy día ya estamos, era como la parte afuera de Santiago, claro. Y ya está ahí, ahora está el metro, la estación Santa Rosa.
Exactamente.
Entonces, ahora el edificio cultural, era una piscina popular, grande, olímpica, entonces se eligió por la afluencia de público de toda la zona sur de Santiago que se iba a esa piscina. Entonces, pero nosotros incluso nos bañamos por mientras pintábamos.
Qué rico.
O tomamos sol. Y él también. Entonces, pero hoy día eso está ahí, mira, adentro de un centro cultural. ¿Cómo se rescató algo que no estaba pensado así? Ahora, Mata era muy inteligente en ese sentido, porque el muro lo había diseñado él, que era de hormigón. Pues yo después vine a saber, en la época de la dictadura, vine a saber después que todavía está el muro. Siempre pasaba por ahí y no lo encontraba, y era porque habían construido unas medias aguas de bodega alrededor. Ah. Entonces, y lo habían borrado. Y después ahí, cuando alguien me dijo, yo ahí vine a descubrir, pues armaron las medias aguas y empezaron a rescatar. Y ahí se hizo el rescate o la restauración, y se recuperó. Y después de recuperado, mira, se construyó hoy día uno de los centros culturales más importantes, que es el Espacio Mata.
Una joya de espacio cultural, ese es el primer gobierno de Michelle Bachelet, que tiene como centro este mural que está restaurado, yo diría, no sé, en un 95%, una cosa así, ¿no? Se restauró mucho más de lo que se imaginaban.
Sí, yo pensé que no lo iban a poder rescatar, ¿eh? Pero es muy importante, porque además yo siempre hablo que eso tiene que ver con la memoria. O sea, como un arte, el arte, a pesar de ser paredón o de haber sido borrado, etcétera, vuelve a nacer, pero además emerge como un centro cultural, creo y digo, arquitectónicamente muy hermoso el trabajo, pero además muy importante como centro cultural, que es lo que pasa en las periferias. Ahora, pongo acento en otra cosa. Yo cuando estuve en París, una de las cosas que me di cuenta, alguien me dijo, mira, fíjate en un detalle. Fíjate las exposiciones que en París ha hecho Mata. Ninguna la hizo en una grande galería en el centro de París, sino que las hacía en las comunas, en las periferias. Y ahí vine a entender lo del espacio Mata o de la granja y del mural de la granja. Entonces, ahí lo vine a entender y a conocer más a Mata. O sea, a redescubrirlo en ese sentido. Me pasó con una exposición que vi en Marsella, del centenario de Mata también. Cuadros que acá nunca los van a llegar. Extraordinario, unas cosas sobre Argelia, sobre las cosas, o sea, cómo él se nutría socialmente y cómo hacía su obra. Entonces, y bueno, después durante la época de la dictadura me llegaron algunas cartas de él, con las cuales mi hija, que es historiadora del arte, la más chica, hizo su tesis, que son las cartas de Mata político, ¿ya? Entonces, siempre hemos estado vinculados, siempre hemos estado... y eso es otra cosa importante. El arte siempre va a ser arte en la medida que siempre se está descubriendo, que nunca se agota. Exacto. Que siempre aparece, que siempre emerge, ¿ya?
Hay unas fotos muy bonitas, don Mono González, de la señora de Federica Mata, ¿no? La mujer en esos momentos
Federica Mata es la hija, la germana.
Perdón, germana. La germana Mata, Federica es la hija. Sí, la razón, sí. Pintando ahí con ustedes también en el mural, ¿no es cierto?
Exacto. Claro. A mí es importante porque ella hacía poco que había sido madre, ya tenía una hija, entonces vinieron para acá y además nos dejaron pintando porque de ahí fueron a conocer la Isla de Pascua. Cuando nosotros estábamos acá, hubo cierta influencia con él. Si ustedes ven la gráfica o los impresos de serigrafía que de esa época se hicieron acá, hay mucha, mucha historia, porque aparece el hombre. Ya esto del cosmos, de los espacios oníricos del cosmos, empieza a aparecer el hombre muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Creo que algo de la Isla de Pascua, como también algo de lo que nosotros decimos, que está en el mural, estos hombres con altos pies corriendo detrás de la pelota.
El primer gol del pueblo de Chile, obviamente es una alusión a este primer gobierno socialista. Exacto. Elegido democráticamente en el mundo, ¿no es cierto?
Exacto.
Ese entonces, es el gol de alguna manera que le hace, este gobierno socialista al sistema. Hay una metáfora ahí bien, bien interesante, que por lo menos es lo que yo he leído. No sé si usted nos puede aportar algo adicional de ese título o de ese mural, que a todo esto, según tengo entendido, es el mural más grande que hizo o que hay de Roberto Mata en el mundo. Mide veintitantos metros por dos. Y a pesar de eso, hay muy poca gente en Santiago que lo conoce, siendo que está en un centro cultural además maravilloso.
Yo creo que yo invito a la gente que vaya a visitar el Espacio Mata, primero para que conozca la iconografía, porque ahí está un poco lo que estaba pasando acá en América en ese momento. Ahora, es muy interesante, hay una cosa, cuando el jugador lleva la pelota, se ven varias pelotas, pero además se ve una persona con varios pies. Todo el mundo decía, oye, pero si las personas tienen dos pies, ¿por qué tiene varios pies? O sea, como él mostraba en la velocidad y el desplazamiento de todos esos pies, es como una historieta. Incluso los globitos que van los personajes hablando, entonces tenía que ver también con eso. O sea, y es muy interesante como estructura de mural, y como concepto, porque además la arquitectura, el diseño del muro tiene la inclinación de un arco de fútbol. Exacto. Entonces, en el fondo, hasta la estructura, pero además, como era de hormigón firme, hoy día sea imposible haberlo botado, tenían que haberlo dinamitado. Por eso es que después, en la época de la dictadura, le pusieron capas
de pintura. 14 capas de pintura.
Sí, sí.
Y lograron recuperarlo. Entonces, sí, impresionante.
Sí, ahora, lo interesante se recuperó, porque después yo conocí a la persona que lo borró, o que lo mandaron a borrar sin que él quisiera, era que la primera capa de borrar era muy mala, entonces cubrió, y todas las otras capas fueron sobre esa capa de pintura mala. Entonces eso logró recuperarla.
Eso lo salvó.
Exacto.
¿Cuántos días estuvieron trabajando Brigada Ramón Aparra con Roberto Mata en este mural? Si uno suma todos los días entre su viaje a Isla de Pascua, si sacamos eso, ¿cuántos días estuvieron juntos? ¿Una semana habrá sido?
2 semanas más o menos por las interrupciones, porque además, quedaba fuera de Santiago, ¿no? Cuando iba,
claro.
Iba... En la mañana, y ya no se podía volver a Santiago hasta la tarde porque había muy poca locomoción para ese lado. Y en segundo lugar, nosotros almorzábamos, comíamos, nos bañábamos, nos pasábamos bien, ¿ya?
Qué bonita historia, don Alejandro Mono González. Quiero hacerle otra pregunta, lo voy a cambiar de época y lo voy a cambiar de espacio. Usted participó en el cuarto festival La Puerta del Sur, que se hizo, si no me equivoco, hace 2 años, en el Cementerio General, donde varios artistas pintaron, sobre todo en la parte más popular del cementerio, no en la zona de los... Porque obviamente la zona donde están los mausoleos es monumento y el casco histórico, y por lo tanto en esa zona es mucho más complicado y probablemente no se puede pintar. Bueno, pero sí hizo un trabajo muy lindo a mi gusto en términos de murales. La semana antepasada, en el funeral de Luisa Toledo, usted debe haber visto imágenes de cómo una turba de gente que fue a ese funeral talló, rayó y vandalizó. Voy a usar yo el concepto de vandalizar, porque yo fui el lunes pasado al cementerio y quedé con la boca abierta, pero de tristeza. Vi por lo menos 60 monumentos, tumbas, distintos espacios, tanto en la parte patrimonial como en la parte no patrimonial, grafiteado, rayado, y algunos monumentos como el de Baquedano y como el de Jaime Guzmán, rotos, destruidos en todas sus partes de mármol y de piedra, etcétera. ¿Cuál es su sensación como un hombre que le tocó pintar en un festival de arte urbano en el cementerio, como un hombre también de la cultura, pero también como un hombre de la calle, y que muchas veces se pone en el lugar de quienes rayan las paredes? ¿Pero qué le pasó a usted con este acontecimiento?
Mira, yo no he ido al cementerio a lo último. Estoy preocupado porque tenemos ahí también, queremos darle continuidad al Festival de la Puerta del Sur dentro del cementerio. Una de las estrategias que nosotros teníamos es justamente que hay una frontera entre lo que es patrimonio, que es como una calle como de la Vía de la Memoria, hacia el patio 29, en donde queríamos hacer un recorrido de memoria con artistas de murales e ir interviniéndolo. No he visto si rayaron los murales que ya habíamos hecho.
No, los murales de ustedes no están rayados, don Moro. Yo pasé por ahí. Esa zona, o sea, los murales no, pero hay muchas paredes donde no hay murales que sí está rayado, en el fondo. Ahí le complemento.
Ahora hay interés muy, 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 muy fuerte con la dirección del cementerio en convertir este espacio de recorrido, incluso de convertirlo en un museo. O sea, porque incluso está en estudios también esa parte intermedia hasta el patio 29, es un recorrido o de la memoria. Entonces, en eso estamos como muy, muy, muy preocupados, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Pero queremos continuar. Ahora, no he ido allá al cementerio, no he conversado, y qué bueno lo que me lo diga, porque voy ahora mismo a llegar a mi taller y voy a conversar con la gente para ver, reactivar, lo que es el museo.
Sí, le recomiendo que se dé una vuelta. Bueno, lamentablemente están cerrando tempranito, creo que a las 4 cierra, pero abre todos los días de lunes a viernes. Dese una vuelta para que vea además un poco lo que pasó. Y además en toda la zona patrimonial no es tan fácil llegar y limpiar los rayados, porque como es monumento histórico, cada mausoleo y cada tumba necesita permiso de la familia para que se haga cualquier tipo de limpieza. Pero es fuerte, de verdad, por lo menos desde mi perspectiva, vandalizar o rayar un cementerio donde la gente estaba muerta y que además una parte importante es monumento histórico hace 10 años, gracias a Tomás Domínguez Balmaceda, que es un arquitecto que le pone con todo el empeño al cementerio. Es fuerte ver la cantidad de rayado, digamos, y de tallido. Yo nunca había visto una cosa así en el cementerio. Entonces se llevó de alguna forma lo que pasó en toda la zona de la Plaza Baquedano, Italia Dignidad, al cementerio con este acto. Y es fuerte verlo. Le recomiendo que se dé una vuelta, don Mono.
Voy a ver, vamos a conversar con la gente del cementerio, porque queremos retomar esto del Museo a Cielo Abierto, invitar a muchos artistas que están interesados en ir a pintar o que pasen por acá. Pero la idea, porque eso también va a pasar, esa parte que nosotros estamos interviniendo también está en proyecto de ser patrimonio. Entonces, por lo tanto, si lo declaran patrimonio, los murales van a quedar incorporados a ese patrimonio.
Cierto.
Entonces, ese es el proyecto que tenemos conversado con la gente y incluso no nos queremos, tenemos incluso un container lleno de pinturas ahí, todavía que es nuestro de la Festival de la Puerta del Sur, para continuar el trabajo, ¿ya? Ahora, tenemos que ayudar también en el sentido, especialmente hacia el patio 29, que tiene que ver con la memoria, porque ahí en el fondo está la historia de Chile ahí dentro del cementerio. O sea, entonces,
totalmente.
Está todo. Entonces, solo recorrerle, estamos recorriendo la historia de Chile.
¿Le gusta a usted, en lo personal, caminar por el cementerio en general como un lugar
así? Sí.
Qué belleza de lugar,
sí.
¿No?
Bueno, he ido varias veces ahora, después con lo de la Festival de la Puerta del Sur, con la romería de la Ramona Parra, he ido varias veces, entonces hemos estado rescatando, y ha ido mejorando bastante el cementerio en el sentido, porque había mucho, incluso gente que vivía o habitaba con pequeñas piezas que habían construido dentro del cementerio, porque los que vendían, los que atendían el cementerio, entonces como que nos han ido organizando un poco, limpiando eso, que es algo que no es fácil. Educar, digamos, en ese sentido.
Sin duda, ¿sí? Y es un lugar muy grande, tiene mucho espacio donde uno se puede eventualmente esconder. Estamos conversando con Alejandro Mono González, candidato al Premio Nacional de Artes Visuales. Don Mono, ¿por qué para usted es importante, si bien a usted lo nominan, usted no se autonomina, pero ¿por qué para usted es importante ser candidato al Premio Nacional de Artes Visuales? ¿Y por qué cree usted, aunque sea en primera persona, pero a veces hay que dejar un poco la modestia, que usted debiera ganar este premio? ¿Qué representa que Alejandro Mono González pudiera ganar el Premio Nacional de Artes Visuales?
Mire, y aquí yo quiero dejar en claro una cosa. Bueno, todos los artistas que van postulando, que lo han postulado, son meritorios. Yo respeto muchísimo eso y les saco el sombrero porque tienen toda historia. Pero que nosotros estamos haciendo, y ya estoy hablando en plural, porque yo este año no lo quería hacer, pero sí después viendo que están pasando cosas en este país, como la convención constituyente, las elecciones que vienen, los cambios sociales, esta nueva visión de lo que estamos mirando para un Chile para adelante. Entonces, en el fondo queremos poner acento, y digo queremos en plural, poner acento en esta cultura de la calle, en esta cultura que se ha ido desarrollando, de la cual nosotros hemos sido exponentes, yo por lo menos en 20 países más o menos, pintando en distintas partes del mundo, el INTI por Europa, el CX por Estados Unidos, el DASTIC también por Estados Unidos. Entonces, una serie de artistas nuestros urbanos prestigiados a nivel del mundo. O sea, entonces en el fondo nosotros estamos poniendo acento en eso. Ojo con el arte de la calle, con el arte del mural y graffiti de la calle. Entonces, Chile es un referente en ese sentido.
Es,
o sea, es eso, la cultura popular. Pero además ha sido parte de la historia. Estamos hablando que yo llevo ya pintando más de 50 años, entonces, incluso mucho más. Pero además el aporte que hemos hecho a la cultura de este país. O sea, si bien ahora voy a estar en Puritaque, después voy a Tierra Amarilla, después voy a San Rosendo, tenemos una invitación a Puerto Natales, después me voy a Europa. Entonces, el espacio territorial que es de todos. Y que desde ahí es la base de la sociedad, digo yo. Entonces, en el fondo, trabajamos en la calle, y estoy hablando en estos momentos justamente desde una plaza en la calle, viendo cómo la gente toma helado, cómo la gente toma sol, y yo también. Entonces, se fija, estamos así, o sea, es en mi espacio, porque mi taller no llega el sol, porque es un galpón cerrado. Entonces, aprovecho de salir así. Entonces, es por eso que el espacio público es de todo, y en eso tenemos que cuidarlos, protegerlos y aportar. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Hemos participado. Las murales de la calle son, yo siempre hablo que es la bitácora de la historia de la ciudad y de la historia del país, de los acontecimientos. ¿ya?
En el fondo, un premio nacional de artes plásticas o de artes visuales.
Es un reconocimiento
a, es un reconocimiento a esta al arte claro. público, al arte de la calle, al arte urbano, al street exacto. art en el fondo, ¿no?
Exacto, exacto. Excelente. No es para mí, ni estoy pensando sí. en una jubilación, porque de hecho tengo una jubilación como de 250 lucas. No digo que con eso vivo, pero para eso sigo trabajando, todas las cosas. Pero es poner acento en las nuevas generaciones que están creando, como también nos incentiva. ¿Para qué? Para que la creación sea un aporte a la ciudad y sea un aporte a la cultura. ¿Me entiendes?
Absolutamente. Finalmente, don Mono, antes de despedirnos, cuéntele a la gente, porque justamente este sábado se reinaugura, después de mucho tiempo, el Persa Bio Bio y el Persa Víctor Manuel, donde usted tiene su espacio con su hijo, donde yo he tenido la posibilidad varias veces de ir ahí y conversar con usted y comprarle algunas cosas maravillosas que hacen de grabado. Cuéntenle dónde está y qué es lo que usted expone para que la gente sepa que es un panorama, no solamente ir al Persa Víctor Manuel y al Persa Bio Bio, sino que ir a conocer su espacio en este lugar.
Bueno, este fin de semana se abre, vamos a estar en el Persa en placer con Víctor Manuel. Es una galería de arte donde la gente va a comprar el cachureo, digo yo, o otras cosas, las cosas más impredecibles que se encuentran ahí. Así entonces es. Nosotros tenemos ahí vendiendo nuestro trabajo, nuestras fotografías, con eso nos mantenemos, pagamos los arriendos, las cosas. Estamos recién volviendo a reaparecer después de esto del virus. Entonces, pero además vamos a mostrar todo lo que en estos tiempos que hemos estado como encerrados, los grabados que hemos estado haciendo, las serigrafías nuevas que tenemos, para conversar, para dialogar y para hablar de este tema que estamos hablando ahora. Ahí yo estamos siempre abiertos a conversar, ¿ya? O sea, lo invitamos a no lo invito a comprar, lo invito a mirar, lo eso. Invito a ver, lo invito a visitarnos, a que conversemos, digamos, y hablemos de esto que hemos estado hablando aquí. ¿Ya?
Cuenten qué parte del Persa Víctor Manuel están ustedes, por favor, para poder ubicarlo.
Estoy en el Galpón 6, digamos, en la esquinita, para dentro de Víctor Manuel, con placer, dentro del Persa Víctor Manuel. Hay murales alrededor pintados también, que es nuestro espacio público. Hay gastronomía, hay música, disco, de todo. O sea, vayan a visitarlo. Es un paseo.
Más entretenido que ir al Persa Bio Bio no existe. Así que muchísimas gracias, don Alejandro. Espero, sinceramente, que se gane el Premio Nacional de Artes. Hay grandes candidatos, sin duda, como Eduardo Martínez Bonatti, Pancho Casas, perdón, que lo conversamos con él la semana pasada, pero sin duda usted se lo súper merece. Así que le mandamos un gran abrazo aquí, como siempre, desde la admiración y desde el cariño de Santiago Adicto.
Muchas gracias a usted y muchas gracias por invitarme. ¿Ya?
Gracias, don Mono. Un abrazo.
Ya, un abrazo igualmente. Muchas gracias.